seu puro e santo. Dá-me uma magnífica paixão de todo o que quiera e busque com o coração conocerte e seguirte.
El Evangelio de Marcos es el más corto de los cuatro evangelios. Su brevedad no proviene por lo general de su concisión, porque es abundante en detalles. El orden cronológico es más ajustado que en Mateo y Lucas. Marcos nos da más los gestos y actos de Cristo que sus discursos. No cita más que cuatro parábolas, pero relata 18 milagros y solamente da íntegro uno de los más largos discursos de Jesús. Marcos insiste en el poder de Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador triunfante. Los dos temas esenciales de este evangelio son el ministerio en Galilea y la última semana en Jerusalén. Estas dos secciones son conectadas con un breve relato acerca del periodo intermedio.
Buenas noches, ya estamos en Sobremesa con Marcos. Me da mucho gusto estar aquí con mi amigo Alex. ¿Cómo estás, Alex? Yo no te escuché, pero a lo mejor sí estás saliendo.
Perdón, qué menso le puse mute. Perdón. Saludos y buenas noches a todos.
Un saludo a todos los que están conectados con nosotros en esta Sobremesa con Marcos, pero antes de saludar a los que se han conectado, yo quiero agradecer a todo el equipo multimedia que hace posible esta transmisión. Todos están desde casa, conectados, ya sea a ti, conectados contigo a través de YouTube o a través de Facebook. Y también hacen estas cápsulas que al principio escuchaste con datos muy interesantes. Muchas gracias a todo el equipo de Multimedia que hace posible esta transmisión. Pero también queremos saludar a la gente de Honduras, Chile, Celaya, Guanajuato, Chihuahua, a Colman, de aquí de la Gustavo Amadero, Comitas, Chiapas, de Valle de Bravo, de Chiapas, de Playa del Carmen, de Acolman, eso ya lo había dicho, Barranquilla y Huehuetoca, todos ellos están conectados ahorita con nosotros. Un saludo a Álvaro y Olinka Espejel. ¿Te acuerdas de Álvaro Espejel?
Claro, Link, un saludo. Claro,
el Link. Un saludo hasta allá y un saludo hasta Santa Cruz, Bolivia. Vamos a la lectura de del pasaje que tenemos que meditar el día de hoy, el cual vamos a estar platicando y también vamos a estar respondiéndole unas preguntas después de este tiempo. Así es que vamos a la lectura y regresamos.
Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día del reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir el centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían.
Muy bien, estamos acercándonos al final del Evangelio de Marcos. Estamos terminando el día de hoy el capítulo 15. Próxima semana vemos el capítulo 16. Y estamos en las últimas horas de nuestro Señor Jesús vivo en esta tierra. Vivo previo a su muerte, ¿no? Aunque vamos a ver en el capítulo 16 que resucitó. Después de la muerte, la tumba quedó vacía y... pero estas son las últimas horas. Si recordamos, los discípulos lo han abandonado, Él fue arrestado, ha sido juzgado ya por los líderes religiosos de su religión, ¿no? Pero también ha sido juzgado por Pilato. Pero Pilato más bien se lavó las manos, no encontrando en él algo que acusarle o algo que le hiciera merecedor de la muerte. Pero la presión que recibe de todos los líderes religiosos lo hace, hace que le entregara a Jesús para la crucifixión. Y ahora este es el camino hacia el Gólgota, este es el camino hacia la muerte, la descripción de los momentos en que estuvo colgado en ese madero y su muerte. ¿Cómo ves esta parte que vamos a ver, Alex? ¿Qué te hace sentir esto, precisamente la muerte de nuestro Señor Jesús?
Pienso que por un lado, aparte que es uno de los pasajes que está en todos los sinópticos, ¿no? No hay un evangelio donde no aparezca este pasaje de la pasión. Y por un lado pienso en que es una escena de como que resume en un solo lugar todo lo mal que está, todo lo malo con nosotros y el mundo, ¿no? O sea, en un solo lugar ves el pecado, ¿no? La soberbia humana, el orgullo, en un solo lugar. Pero en un solo lugar ves reunida también la bondad de Dios, su deseo de salvar, de rescatar. Como que en un solo lugar están esas dos cosas, ¿no? Por un lado, la torpeza y rebeldía y el orgullo, y al mismo tiempo el amor del Señor, ¿no? Y su plan de rescate.
Sí, claro. A mí, al acercarnos a este momento, no quiero decir que me parece una conclusión, sino más bien como un inicio. Es como, no sé cómo decirlo, es como el principio del fin o el fin del el inicio, pero al mismo tiempo es el cierre de algo. Es un momento culminante, es un momento muy importante para la humanidad. O sea, en realidad es en la cruz donde Jesús paga el pecado de todos nosotros, donde recibe el castigo, donde la justicia de Dios es satisfecha. Y marca un cambio, una diferencia, es como un, no sé, como es un landmark, ¿no? Una marca en medio de nuestro tiempo y de lugar y espacio. Me parece algo impresionante.
Totalmente, estaba pensando en cómo es como el clímax de todos los relatos de los evangelios, ¿no? Llega a este punto donde Jesús está haciendo lo que era el plan, pero al mismo tiempo no va a terminar ahí, ¿no? Es el fin, pero en realidad va a ser el fin de la muerte y del dolor, ¿no? Y del pecado, porque cuando veamos la resurrección nos vamos a dar cuenta que Jesús es como si fuera un nuevo amanecer, ¿no? Es el momento más oscuro de todos los evangelios, hasta ahí un eclipse y ves eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, al domingo en la mañana, es un nuevo amanecer, ¿no? Es el nuevo comienzo. Entonces creo que, como lo definiste, ¿no? El principio del fin está increíble.
No, estoy tratando de recordar cuál es el versículo. Bueno, obviamente hay tantas profecías que desembocan en este momento, en este lugar. Y bueno, lo hemos estado viendo a través de todo el Evangelio de Marcos y los domingos hemos estado viendo en el Evangelio de Mateo también cómo van cumpliéndose cada una de las profecías. Pero no recuerdo si es en el día de la expiación donde se dice y Dios va a acabar con el pecado un día, ¿no? Pero no me acuerdo cuál es el versículo. ¿Tú recuerdas ese versículo?
¡Ay, no! Me viene a la mente solo Oseas, creo. Pero creo que es, no sé si es capítulo 13 o 11, cuando habla de que va a ser la muerte de la muerte, que luego en 1 Corintios 15 lo cita Pablo, pero creo que no ese es el que estás mencionando.
Pero también desemboca aquí, ¿verdad? Este es el momento de la muerte, ¿no?
Exacto, sí, exacto.
Hoy en la mañana estaba con los más pequeñitos de la escuela y me toca a mí enseñarles la Biblia en las mañanas de los miércoles, y vimos Génesis 3:15, donde Dios dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente y ésta le morderá o le herirá en el calcañar. Y él les explicaba acerca de cómo esa imagen se cumple en Jesús, que Él es la simiente de la mujer, acabando con la serpiente, acabando con el poder de la maldad, ¿no? Acabando con aquel que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo, pero está siendo herido. Entonces, esa imagen que se presenta en Génesis 3:15 está llegando a su cumplimiento aquí, ¿no?
De hecho, ahora que lo dices, tienes toda la razón. Porque no solamente es un clímax en los evangelios, en realidad es un clímax en la narrativa, en la historia que cuenta la Biblia, ¿no? Porque inicia Génesis presentando el escenario, ¿no? El mundo que Dios ha creado y el plan de Dios, y presenta el gran problema, ¿no? La muerte, el pecado, y todo lo que resta en la historia es eso, ver ese mundo en descomposición y la promesa que queda ahí, latente en Génesis, ¿no? De un Salvador. Entonces sí llega al clímax de así era la manera en la que Dios había planeado rescatar al mundo, ¿no? No solo en los evangelios, sino en toda la Biblia, es justo el clímax de la historia.
Cierto. Pues bueno, viendo un poquito de este pasaje, que es muy interesante, porque hay una parte donde es el camino hacia el Gólgota, este lugar llamado Lugar de la Calavera. Era un lugar común o conocido donde se ejecutaban a personas que que merecían la muerte. Y en algún momento recuerdo haber leído en un libro que este era un lugar bastante concurrido. Era un lugar donde pasaba mucha gente, y esa era la intención. La intención de los romanos era hacer de la crucifixión un ejemplo, ¿no? Tú no puedes estar en esta tierra y hacer un crimen y no ser castigado como lo están siendo castigados estos ladrones o estos criminales, ¿no? Es por eso que muchas cosas hay en esta primera parte que me muestran esta necesidad este énfasis en marcar muy claro: este hombre está muriendo por esto y quiero que todos lo vean, ¿no? Y por eso vemos a Jesús con un letrero en la parte de arriba, un título que dice el rey de los judíos. En otro de los evangelios dice que estaba escrito en latín, en hebreo y en griego. En tres idiomas estaba escrito el rey de los judíos, porque esa era la causa por la que lo estaban matando, ¿no?
Sí, de hecho, son como esos detalles que capturan cada evangelio, pero que están ahí por una razón, como por una doble razón, ¿no? Por un lado están contando algo que sucedió, ¿no? Están dando un recuento histórico, pero es como si quisiera el evangelista que vieras más, ¿no? Entonces, de pronto tienen en el letrero rey de los judíos y hay algo tan irónico, pero al mismo tiempo, si has estado leyendo el evangelio, es como, no, pero es que sí es el rey de los judíos, ¿no? Y eso es lo irónico, ¿no? Su crimen es, ¿no? Entonces hay como... Y ahorita no sé, ¿qué piensas de esto, pastor? Pero luego menciona que Simón de Cirene, bueno, antes, ¿verdad?, de la crucifixión, Simón de Cirene le ayuda y aparecen sus hijos, ¿no? Rufo y Alejandro, me parece. Y algo había
Exacto,
leído...
padre de Alejandro y de Rufo.
De Rufo. Algo había leído que, pues, Simón de Cirene, pues es... y luego Rufo, que es latín, y luego Alejandro, que es griego. Es como la versión de Marcos del título, pero en los tres idiomas, ¿no? En griego, en hebreo, claro, o arameo, y en latín. Como diciendo que es para todos, ¿no? Como dando un guiño ahí de...
Qué interesante. Qué interesante. Y este hombre es obligado a cargar la cruz. Y solo quisiera decir una cosa. Había un Simón que dijo que iba a estar con Jesús, aun cuando le costara la vida, y le abandonó. Y aquí hay un Simón tomando su lugar, ¿no? Simón de Cirene, que está llevando la cruz y que es obligado, ahí lo dice, obligaron a uno que pasaba. Y es que Roma estaba en control de toda esa región Y si un soldado te decía, cargas esto y lo llevas, lo tenías que llevar, estabas obligado, era como si te impusieran algo que ya había sido establecido de esa manera. Y llegan al Gólgota y le crucificaron. La crucifixión era colgarle en un madero, extendiendo sus manos y sosteniendo sus manos con clavos en este travesaño de la cruz, y sosteniendo sus pies también con clavos en la parte baja de este palo en vertical, ¿no? Y son estiradas sus manos. Jesús ya está bastante débil. Es por eso que no puede cargar la cruz. Por eso Simón de Cirene le ayuda a llevar la cruz. Y empiezan a suceder cosas que están profetizadas acerca de cómo iban a repartir sus vestidos y echar suerte sobre ellos, ¿no? Acerca de cómo estaba crucificado y muriendo junto a ladrones, junto al inicuo, o incluso esta burla y escarnio que estaba recibiendo en la cruz, ¿no?
Sí, cuando ves ese Salmo 22 de trasfondo, que no sé, a veces siento que es el Salmo 22, ¿no? La mayoría de las citas de ahí es del Salmo 22. Siento que a veces las lees y dices, ¡ay, qué lindo está! Es una cita del Antiguo Testamento, ¿no? Debe ser importante. Pero cuando vas a ese Salmo o a esa porción y la lees en su contexto, descubres cosas increíbles, ¿no? Un Salmo que, en primera parte, pues es la oración de alguien justo que está sufriendo de manera injusta y que Dios va a vindicarlo. Pero luego cuando te pones a pensar que es una oración que Jesús toma para sí, que habla de Jesús, y es como, ¿qué está pensando Jesús desde la cruz, no? O sea, cuando lees el Salmo y te das cuenta que estás leyendo lo que Jesús experimentó emocionalmente y físicamente y su oración al Padre en ese Salmo, cobra una dimensión muy, muy especial. Se vuelve un Salmo muy especial, como lo ha sido a través de la historia.
Pero pareciera que incluso dices, no, esto lo escribió después de que sucedió la crucifixión, ¿no? Pero en realidad no es así. O sea, fue escrito siglos antes y llega a su cumplimiento con Jesús en este momento, ¿no?
Así es. Que en realidad te das cuenta de cómo Jesús está cumpliendo justo ese plan de rescate, ¿no? Desde Génesis 3:15. Hay tantos pasajes y tantas profecías que convergen en este lugar, ¿no? En la cruz. Podríamos describir varios. Y la semana pasada decíamos que Isaías 53, ¿no? Era como un telón de fondo de este pasaje. Pero ahora el Salmo 22 aquí se vuelve el telón de fondo, ¿no? De la crucifixión.
Totalmente. Las burlas me llaman mucho la atención que, bueno, utilizan el sálvate a ti mismo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si desciendes, vamos a ver y te vamos a creer, ¿no? Pero en realidad son pura injuria y pura burla. Burlas que incluso hasta el día de hoy se repiten, ¿no? La burla hacia nuestro Señor Jesús es constante y comienza desde ese momento y hasta nuestros días sigue, ¿no? ¿Cuántas veces de repente escuchamos a personas decir, bueno, si Dios existe, entonces que se manifieste aquí conmigo y entonces voy a creer, ¿no? Entonces están, como decías, ¿no? Está aquí desarrollada toda la maldad humana, toda la rebeldía del hombre frente a Jesús que está llegando a la cruz por amor, en realidad, ¿no? En realidad es por amor que está llegando a la cruz. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces estamos frente al amor de Dios mostrado en esa cruz, pero enfrente está este odio y esta injuria y esta burla constante, ¿no?
Venía a mi mente ahora que te escuchaba Juan 3:16, que es un texto, pues en realidad es como de los más aprendidos, ¿no? Los primeros que aprendes cuando conoces a Cristo, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y a veces perdemos de vista que cuando dice mundo, ¿no? Lo que está pensando Juan, ¿no? es justo lo que estás diciendo, no solo un mundo neutral hacia Dios, ¿no? Sino un mundo hostil, ¿no? Que vino a este mundo y no le conocieron, ¿no? A ese es el mundo al que Dios amó, ¿no? A ese mundo hostil y a los suyos que no le iba a recibir, ¿no? Es como que tenemos que acordar eso, que recordar eso, que amó al mundo y amó a ese mundo en rebeldía, ¿no? Es el mundo al que amó el Señor.
Y llega el momento culminante, habla de ciertas horas, ¿no? En el libro de Marcos no está diciendo la hora como nosotros la decimos. La hora sexta es el mediodía, porque para ellos comenzaba la primera hora a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía. Hay tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, eso quiere decir hasta las 3 de la tarde. ¿Estoy bien con eso? ¿Sí va?
Exactamente, sí.
Entonces esto es algo completamente, como dices, extraordinario. O sea, de repente se oscurece completamente. Imagínate, en lugar del al mediodía, el sol en lo más alto, en realidad hay una oscuridad total. ¿No? Algunos hablan de un eclipse, ¿cierto?
Sí, de hecho hay una cita es Julio Africano, cita a otro historiador, Talo, que menciona justo un eclipse en una fecha donde no debería haber un eclipse, justo en primavera, ¿no? En este tiempo.
Wow. Y entonces dice que clamó Jesús a gran voz, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué es tan importante esta frase? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En realidad, Dios desamparó a Jesús, le abandonó. ¿Qué está sucediendo? Porque inmediatamente dices, no, claro que no lo desamparó, claro que no lo abandonó. ¿Pero qué está sucediendo al Jesús decir estas palabras?
Creo que precisamente es ese doble como significado, porque por un lado todo está oscuro y está una manifestación sobrenatural, pero ya en Marcos vimos un lugar donde desciende una nube y se oscurece, que es como una representación del monte Sinaí. En Sahora, una vez más, una nube y se oscurece todo. Y eso creo que traía a la mente justo el monte Sinaí. Es decir, un momento en el que Dios interviene y se manifiesta de manera visible, pero está para juzgar a su hijo, pues. Y entonces lo desampara en este sentido de que está juzgando el pecado del mundo en su hijo. No porque el padre no ama al hijo, sino porque este era el plan, ¿no? Que él se iba a hacer pecado por nosotros. Dice 1 Corintios, ¿no? Al que no hizo pecado por nosotros lo hizo pecado, para que a través de él nosotros fuéramos hecho justicia de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Dios está, en cierta manera, en silencio, pero porque está llevando él, como dice Isaías 53, Jehová quiso quebrantarlo, ¿no? Molido fue por nuestras rebeliones y nuestro pecado.
Y evidentemente es malentendido, porque entonces dicen, ay, le está hablando a Elías, veamos si viene Elías para bajarle, ¿no? Pero ese es el momento en el que él expiró dando una gran voz. En otros de los evangelios dice que Jesús dijo al final, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Y entregó el espíritu. En otro de los evangelios dice que él dijo, consumado es, ¿no? Consumado es. Aquí nos dice que solamente dando una gran voz expiró. Probablemente está diciendo, no está escribiendo la frase que dijo Jesús, pero sí está diciendo, clamó, dando una gran voz, expiró. Y creo que estas dos palabras es interesante. Una me muestra cómo no hay un accidente en todo esto, sino que todo estaba planeado y Jesús estaba completamente en control de su vida. O sea, en Juan capítulo 10 dice que él tiene poder para entregar su vida y tiene poder para volver a tomar su vida. Nadie me quita la vida, dice Jesús. Yo mismo pongo mi vida. Entonces, al decir entrego mi espíritu, él está entregando su espíritu, ¿no? Y la otra palabra, consumado es, me está hablando de una culminación. Consumado es, pagado por completo, ¿no? En esta frase engloba lo que Jesús está haciendo en ese momento. Él está pagando por completo nuestro pecado, nuestra deuda. está recibiendo el castigo que merece la humanidad por su pecado, y sobre todo está terminando con esto. Consumado es, me habla de una completa, está saldada completamente la deuda. No hay necesidad de hacer ningún otro pago, no hay más que añadir, sino esto ha concluido, ha terminado, consumado es. Me hace preguntarme qué piensan las personas al escuchar a Jesús decir estas palabras, porque no son palabras comunes de una persona que está a punto de morir, ¿no?
Totalmente. De hecho, de entre las muchas paradojas e ironías que hay en este pasaje, esta es como la gran paradoja de esta porción, porque pues ahora ya Marcos o Juan o Lucas escriben en retrospectiva, ¿no? Inspirados por Dios, no solo registrando lo que pasó, sino qué significa lo que pasó. Y lo que era un instrumento horrible de humillación, de vergüenza, los evangelios lo escriben como lugar donde Jesús es coronado. Y sobre todo en Juan, ¿no? Que es donde aparece el consumado es. Por todo Juan te va avisando que el Hijo del Hombre va a ser levantado o exaltado, y está refiriéndose a la cruz. ¿Cómo puede ser un lugar de tanta humillación y dolor el lugar donde está triunfando el Mesías, ¿no? Donde está siendo coronado como el rey? es la gran paradoja, ¿no? Así está venciendo al pecado y a la muerte como nadie se lo imaginaba, ¿no? Está tomando el mal y volteándolo y usándolo para ser un instrumento de salvación.
Totalmente. Bueno, dice que sucede algo en el momento en que él expiró. El velo se rasgó en dos, de arriba abajo, ¿no? Es la hora tercera, es un momento en que hay sacrificios en el templo, están los sacerdotes ahí, y muchos de ellos ven esto. ¿Qué importancia tiene el que se haya rasgado el velo? Bueno, el velo está hablando de ese lugar que está, el velo cubría el lugar santísimo, el lugar donde un sacerdote una vez al año entraba para derramar sangre sobre sobre el propiciatorio, y de esa manera cubrir el pecado. Pero de repente este velo que es tan importante se rasga y descubre la presencia de Dios, básicamente. Y el detalle es muy importante, ¿no? Se rasgó en dos, de arriba abajo, ¿no? Es como si eso, ¿no? Es como si Dios estuviera rasgando esta división que hay, y ahora hay acceso a su presencia completamente. A los niños les decía en la mañana, ¿verdad? Que en el huerto del Edén, Adán y Eva son expulsados del huerto y ya no pueden estar en el lugar donde tenían acceso a la presencia de Dios, pero ahora, en este momento, está revirtiendo esto, y ahora tenemos acceso al Padre a través del sacrificio de Jesús.
Totalmente, porque justo era el propósito del tabernáculo, del templo. Era como un regreso provisional a Edén, ¿no? Simbólicamente. Por eso tenía como motivos del Edén, el tabernáculo y el templo, palmeras. Pero había un lugar a donde no acceder, ¿no? O sea, estaba ahí la presencia de Dios, pero no había el mismo acceso que antes. Y ahora, por fin, no solo hay acceso, sino incluso es como que el templo está en desuso, porque, como dijo Jesús, Él va a ser el nuevo templo y va a ser un templo sin muros, ¿no? Y ahora no solamente para Israel, sino para todas las naciones van a poder confiar en Él, venir a Él y ser rescatados, ¿no?
Así es. El término de este capítulo nos lleva el confirmar que Jesús está realmente muerto. Dice, cuando llegó la noche, está hablando de alrededor de las 6 de la tarde, era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. El día de reposo comienza a las 6 de la tarde. Entonces, a las 3 de la tarde Jesús muere. Van, le avisan a Poncio Pilato. Pilato se sorprende que había muerto ya. Mandó llamada al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, y entonces José de Arimatea pide el cuerpo y baja el cuerpo y lo pone en un sepulcro que estaba acabado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y con esto concluye este capítulo, haciéndonos saber que realmente Jesús murió. O sea, fue comprobada su muerte a través de un centurión. Aquí en este evangelio no lo dice, pero fue comprobada su muerte a través de, más bien atravesando su costado con una lanza de donde brotó sangre y agua, ¿verdad? Jesús está realmente muerto y está ahora ocupando un sepulcro.
Sí, de hecho, pues lo que están haciendo por él es lo que habrían hecho por un familiar cercano. José de Arimatea está tratando a Jesús con honor y como un familiar suyo, ¿no? Incluso ocupando el lugar de la tumba de su familia, lo que probablemente era para su familia, ¿no? Pero el segundo paso es el que no van a lograr, porque la costumbre era enterrarte, esperar 2 años a que pues, se descompusiera el cuerpo, y luego te sacaban y te metían en un osario. Con Jesús va a ser imposible porque va a resucitar. Y me llama mucho la atención, no sé qué piensas de esto, pastor, que como que a lo largo del evangelio, los discípulos les ha costado trabajo entender, y la gente no lo ha rechazado, los líderes en especial, pero hay un soldado romano de pronto que dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios, como dando a entender eso, que el evangelio ahora es para todos, ¿no? La persona menos esperarías que reconozca a Jesús, ¿no?
Lo reconoce.
Lo reconoce. Entonces es como un detalle interesante.
Igual José de Arimatea, ¿no? Le reconoce también, ¿no?
Exacto. Alguien que igual no pensarías, ¿no? De los líderes y del Sanedrín, y de pronto reconoce y cuida del cuerpo del Señor.
Uh-huh. Menciona también algunas mujeres que estaban ahí, que estaban de lejos viendo todo esto que está sucediendo, e incluso algunas mujeres que acompañaron a ver dónde ponían el cuerpo al final del capítulo 15, en el verso 47, dónde ponían el cuerpo, y así también nos está pues dando una pequeña vislumbrar del siguiente capítulo, ¿no? Porque identifican el sepulcro, identifican dónde está. La noche es oscura, el día se ha entristecido completamente, ha llegado la noche, hay desesperanza, pero no falta mucho para que haya una completa esperanza en la resurrección de nuestro Señor Jesús.
Y yo creo que eso es tan el, como el día de hoy, ¿no? Porque ya el Señor resucitó, pero la Biblia habla como si las tinieblas están a punto de separarse, ¿no? De apartarse. Todavía estamos de noche, pero viene el día del amanecer. Como da a entender que aunque el día de hoy todavía vemos dolor, tristeza y sufrimiento, ya hay una tumba vacía, ya hay un previo de lo que va a pasar, ya está amaneciendo, aunque parece que todavía está oscuro. Y cuando Jesús vuelva y establezca su reino, será completamente el de día, ¿no? O el nuevo amanecer, ¿no? En un mundo nuevo. Entonces, incluso este momento está prefigurando cómo vivimos el día de hoy, ¿no? A la expectativa del regreso del Señor, aunque en un mundo todavía existe dolor, no es para siempre.
Así es. Manu, vamos, con eso concluimos este tiempo. Vamos a escuchar una canción. Regresamos para contestar algunas preguntas. Ya vi que algunas de las preguntas tienen que ver precisamente con este pasaje y estaremos contestándolas, pero también puedes hacer preguntas pues realmente de lo que quieras. Tenemos a Alex aquí, él puede contestar cualquier pregunta. Así es que nos vemos ahorita regresando después de esta canción.
Bye.
del sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria en la Cristo Jesús.
Ya estamos por acá. Oye, qué pasaje tan impresionante, ¿no?
Sí, bellísimo.
Qué pasaje tan impresionante. Nos deja mucho que pensar y mucho que agradecer al Señor por tomar nuestro lugar, por haber ido a la cruz por nosotros, por eso, por tomar nuestro lugar. Es algo muy bello. Y qué padre también el identificar en esta escena. Él es el rey de los judíos, Él es el Mesías, Él es el que ha sido enviado para rescatarnos. Muy bien, tenemos preguntas y aquí dice, tengo una pregunta para el pastor Alex y me voy a soltar la pregunta primera tuya para ti. Dice, ¿cuántas horas al día lee para saber tanto?
Pues no sé mucho realmente y no me da tanto tiempo de leer como aparento con hijo verdad. Y...
Yo creo que tú tienes mucha retención en realidad, ¿no? O sea, creo que, los que estamos a tu alrededor nos damos cuenta de eso. A lo mejor lees algo, pero lo retienes bastante y se mantiene esa información dentro de tu cabeza. Creo que eso es una de las cosas que admiramos de ti.
Bueno, creo que eso me ayuda, porque soy medio lector lento. Entonces... Tardo en ir leyendo. He intentado empezar a tomar notas, como que eso me ayuda a leer y hacer un resumen de lo que leí, como que eso me ha ayudado a mantenerlo, ¿no?
Porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero Pastor Alex tiene datos en su cabeza de no solamente de la Biblia, sino de muchas cosas más. De cómics, de videojuegos, de tantas cosas que... Yo creo que tienes una memoria que Dios te ha dado para retener muchas cosas. Bueno, ok, vamos a las preguntas. ¿Qué significa mis días serán acortados? En Mateo 24, verso 22. Mateo 24 está Jesús hablando del fin de los tiempos. Y estoy yendo para allá, verso 22. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Creo que está hablando de la gran tribulación, ¿no?
Exactamente. Más que... Porque la pregunta pone como, ¿por qué mis días van a ser acortados? Pero no está hablando de días de una persona, ¿no? Uh-huh. Sino de una generación, ¿no? Del fin. Lo que dice es que viene esta tribulación y si los días, o sea, el tiempo cuando llegue esta tribulación no llegara pronto, ¿no? Si no fueran acortados, uh-huh. esos momentos de tribulación, pues dice ahí que hasta, dice, nadie sería salvo, ¿no? Entonces, está hablando más bien del tiempo del fin, ¿no?
Totalmente. Esos días serán acortados. Ese tiempo de juicio será acortado, ¿no?
Exacto.
Dice, ¿a cuáles palabras se refiere en 1 Tesalonicenses 4, 18? Gracias. Primera de Tesalonicenses 4, 18 es el último versículo del capítulo 4 y dice de esta manera, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, es uno de estos versículos que necesitas observarlo en medio del contexto en el que está. ¿Cuáles palabras? Pues lo que acaba de decir, ¿no? ¿Qué es lo que acaba de decir? Que estaremos para siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor, porque seremos arrebatados y estaremos con el Señor. También me habla de la esperanza que tiene aquel que ha fallecido en Cristo, conociendo a Cristo, habiendo entregado su vida a Cristo, que el Señor le vendrá con aquellos que han muerto antes y nos llevará a su presencia y estaremos para siempre con Él. Esas son las palabras a las que se refiere, ¿no?
Así es, sí.
¿Por qué siempre mencionan los panes sin levadura en varios pasajes bíblicos?
Bueno, fue una de las instrucciones que Moisés recibió y que entregó al pueblo en Éxodo capítulo 12. Es el capítulo en el que Dios está dándoles instrucciones de cómo será su salida de Egipto y les dice que a partir de ese momento va a ser el comienzo del año para ellos, ¿no? Va a ser como el inicio del año. Van a celebrar año nuevo, ¿no? Por decirlo así. Y parte de las instrucciones era celebrar la Pascua y luego la fiesta de los panes sin levadura, porque eso se iba a convertir en un símbolo, comer esos panes sin levadura. La levadura se convertiría en la Biblia y en estos rituales en un símbolo del pecado, no que la levadura sea pecado, sino en un símbolo de corrupción, como la levadura corrompe al pan y lo infla, ¿no? Se convertiría en ese símbolo. Y también porque su salida de Egipto sería pronta, ¿no? Entonces, panes y levadura, en varios pasajes está haciendo referencia a estas fiestas que celebraban, recordando el éxodo y recordando pues, el rescate.
Así es, exactamente. Buena noche. ¿Podrían explicar Segunda de Reyes 14 del rey Amasías, que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero mató a los siervos que dieron muerte a su padre, conforme a la ley de Moisés. Perdón, conforme a la ley de Moisés, ¿debía matarlos? Gracias, ¿no? Ahora, el pasaje dice de esta manera, y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, estoy en Segundo de Reyes 14, verso 5, y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey, su padre. Pero, verso 6, no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Entonces, no sé si por eso hace esta pregunta, conforme a la ley de Moisés, debía de matarlos, ¿no? Porque en el verso 6 como que es muy claro que no tomó la vida de los hijos porque los hijos no eran culpables de lo que habían hecho los siervos que habían dado muerte a su padre, ¿no?
Así es. Creo que en el capítulo anterior te narra que el papá de Amasías, Joás, murió en manos de conspiradores. O sea, sus siervos conspiraron contra él y lo mataron. Uh-huh. Entonces lo único que hizo su hijo fue pues traer juicio a los que habían matado a sus papás, pero lo hizo de una manera justa, conforme a la ley de Moisés, ¿no? No hizo lo que regularmente hacían en las venganzas o incluso los reyes, ¿no? Cuando acababan con los conspiradores, pues acababan con los perros, los gatos, los tíos, los primos, los amigos, como la mafia, pues no hizo eso,
claro.
¿No? En ese sentido.
Exacto. Sino limitó su juicio solamente a aquellos que habían matado a su padre, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Vayamos a otra pregunta. Buenas noches. ¿Quién era el joven que huyó en Marcos 14, 51-52? Leí que era Marcos. Sí, es así. ¿Marcos fue testigo ocular del ministerio de Jesús. Yo no sé si estuvo durante el ministerio de Jesús, pero en ese momento creo que ahí estaba, ¿no?
Sí, muchos creen que es como su autobiografía, ¿no? Por decirlo así, como dejó su testimonio, ¿no? Como por yo humildad, pero también, exacto, pero también mostrando también, pues, a lo mejor la vergüenza de que huyó, ¿no? Pero en realidad no lo sabemos, pero la mayoría o muchos creen que puede ser Marcos. Creo que encaja bien con el contexto, pudiera ser él.
Sí, no hay ninguna referencia de que Jesús estuviera acompañando como un discípulo de Jesús durante el ministerio de Jesús, pero ahí está este pequeño detalle, ¿no? Como dices tú. Esta siguiente pregunta es muy interesante. Es una pregunta, más bien es como 5 preguntas o 6 preguntas en una sola pregunta, pero están tratando todas las preguntas alrededor de 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿no? Entonces, ese es el versículo. Y la pregunta que nos hace es esta: ¿cómo se puede explicar 1 Corintios 10:13, la parte que dice que Dios es fiel y que no te dejará ser tentado más allá de lo que puedas resistir? Resistir significa que Él me va a llevar al límite de la tentación. Lo pregunto porque la misma escritura dice que Dios no tienta a nadie y Él no te pone en trance, dice aquí, sino que es la concupiscencia. Entonces, Él acepta que entre en mí tentación por mi concupiscencia y tengo que resistirla, ¿o cómo? ¿Qué significa resistir? ¿De qué manera? ¿Por qué? Pues en la carne nadie podría resistirla. ¿Para qué sirven las tentaciones? Aún la que viene de la carne. Entonces, se ve que esta persona, me encanta que hagas esta pregunta, qué bueno que nos mandas esta pregunta, se ve que has estado luchando con este pasaje, me encanta eso.
Exacto, sí. Yo creo que ayuda mucho el contexto, pero aparte son varias preguntas, ¿no? O sea, son varias como acerca de la tentación. Creo que algo que serviría, ¿no? Es que en el contexto son varios capítulos en realidad, 8, 9 y 10 son parte de los capítulos que son el contexto en cuanto a la comida ofrecida a los ídolos. Entonces, en el capítulo 8, básicamente, Pablo está tratando el asunto de si te invitan a comer comida sacrificada a los ídolos, ¿cómo deben de reaccionar, no? Y el capítulo 10 es ese capítulo donde les dice, bueno, sí es cierto que un ídolo no es nada, pero no quiero que se engañen y no piensen que no hay una realidad espiritual detrás de las prácticas de las personas que ofrecen esa comida a los ídolos. Y entonces hace un recuento de la historia de Israel y de cómo Israel fue tentado en el tiempo del desierto. Dice, cuidado, no caigan en inmoralidad, cuidado, no caigan en idolatría. Entonces, es como dando un balance a las personas que a lo mejor decían, yo no creo en los ídolos y yo como esta comida y a mí no me pasa nada. Dice Pablo, sí es cierto, un ídolo no es nada, pero aguas, no se trata de qué tan cerquita puedo estar del fuego sin quemarme. Y les cuenta toda esta historia. Y creo que ese es el contexto en el que les habla de la tentación.
Incluso el versículo anterior dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? En esto que me estás diciendo, ¿no? Este contexto en el que Pablo le está haciendo una advertencia, cuidado. De hecho, yo marqué aquí en mi Biblia, porque le dice, no codicies como lo hicieron ellos, no sean idólatras, no forniquemos como ellos lo hicieron, no tentemos al Señor, no murmuremos. Pues está dando todas estas referencias al Antiguo Testamento de cómo ellos son un ejemplo para nosotros de lo que no debemos de hacer, y luego llega este versículo. Y creo que de repente ahí, aquí aparece la palabra tentación, y ella hace referencia a Santiago, donde dice que Dios no tienta a nadie, ¿no? Y Santiago tiene razón, sí, ¿no? Y Dios nos tienta, no nos tienta, pero sí nos pone a prueba, que es algo muy distinto. O sea, quiero explicar que la tentación está diseñada para hacerte caer, para tropezarte. La prueba, en cambio, no tiene la intención de derrotarte, de hacerte caer, sino está fortaleciendo tu vida y tu caminar con el Señor para que dependas de Él y confíes en Él, ¿no? Entonces, yo siento que este pasaje en el versículo 13 está más bien hablando de una prueba más que una tentación en este sentido, como lo acabo de decir, ¿no? Porque es cierto, Dios no tienta a nadie, mis concupiscencias es así, ¿no? Esa es tentación que está tratando de hacerme caer completamente, ¿no? Pero aquí está hablando de prueba, y esa prueba, dice Pablo, no es extraña, o sea, no es sobrehumana, o sea, es lo mismo que muchos hermanos han vivido y que han sido probados, ¿no? Pero dice, Dios es fiel, y en medio de todo, de la prueba, Él te dará la salida, ¿no? Para que puedas resistir, Él te dará la salida para que puedas soportar, y bueno, dice, dará la salida juntamente con la tentación para que podáis soportar, ¿no?
Así es, creo que es bueno hacer esa diferencia porque aparte también se da mucho, ¿no? Cuando se dan estas dos cosas, ¿no? Como cuando estás siendo tentado al mal y estás pecando y dices, ah, es que esta prueba que tengo, no es una prueba, no, estás más bien, necesitas arrepentirte, ¿no? Y identificar que más bien Dios nos lleva al pecado, ¿no? Más bien la prueba purifica nuestra fe, mientras que la tentación es la tendencia a ir al mal, ¿no? O escoger el mal, ¿no?
Es por eso que después de este versículo, Pablo dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, ¿no? Entonces, antes dice, no seas idólatra, pero luego termina de decir esto y dice, no, huye de la ni te acerques, o sea, ¿para qué te acercas, no?
Exacto, sí, como cuando le, me acuerdo en una consejería decirle a alguien, animarle, ¿no? Oye, pero mira, si estás orando, Señor, guárdame, ayúdame a huir de la tentación, pero pues no ores justo enfrente de aquello que sabes que te está tentando, ¿no? Es como estar afuera del bar. Señor, líbrame del alcohol, y estar afuera del bar. No, pues no. Es más bien, no te pongas ahí en peligro, ¿no?
Exactamente. Muy bien. Espero que hayamos contestado tu pregunta. Sin duda, te recomiendo leer por ahí Mateo 4, Lucas 4, donde Jesús está siendo tentado. Y cómo Él libra la tentación, ¿no? Y cómo Jesús responde a la tentación a través de la palabra de Dios. Creo que eso puede darte bastante luz en cuanto a eso. Y puedes buscar también en Semilla de Mostaza la enseñanza de esos dos pasajes para que puedas comprender un poco más del significado de esos pasajes. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Quién escribió la Biblia?
Pues Dios, o sea, Dios el origen, la fuente, pero evidentemente a través de instrumentos humanos.
Es que se me hace una pregunta tan amplia como para una conferencia, claro. y una conferencia como de 6 horas.
Sí.
Pero digo, una respuesta es esto, lo que acaba de decir Alex. Inspiración divina, Dios usando hombres, instrumentos humanos. Y algo que a mí me fascina acerca de quién escribió la Biblia es que Dios usando instrumentos humanos usó hombres que eran pastores, hombres que eran reyes, hombres que eran pescadores, hombres que eran cobradores de impuestos. O sea, una gran variedad de personas que Dios usó para escribir la Biblia. Y no solamente eso, entre ellos hay años, siglos, ¿no? Varios siglos entre uno y otro siendo usado por Dios. Y lo más interesante es que todos hablan del mismo tema y no hay contradicción entre ellos. Y a veces pensamos, que las contradicciones y temas y debates acerca de algo son muchas. O sea, digo, mañana no sé por qué voy a decir esto, pero mañana es el día de la hamburguesa. Podríamos debatir cuál es la mejor hamburguesa y no ponernos de acuerdo. Pero es una hamburguesa simplemente. Y la Biblia toca temas controversiales y no hay contradicción entre ellos, a pesar de que Dios haya usado a hombres de diferentes tiempos, de diferentes trasfondos, de diferentes regiones, ¿no? Y eso es algo que a mí personalmente me fascina y me hace ver que en realidad es la palabra de Dios. En realidad es hay un solo autor, como lo dijo el pastor Alex al principio, Dios.
Me encanta eso. Soy muy fan.
Soy muy fan de eso también. Hay una pregunta aquí muy interesante. A ver, ayúdame a entenderla. Creo que necesito para entenderla. Dice, el domingo pasado vimos Mateo 19, que yo creo que está diciendo Mateo 6, 19. No te hagas tesoros en la tierra. Entendí que para ser un buen cristiano debemos renunciar a, número uno, buscar bienes materiales. Que esto lleva, es lo que creo que entiendo por la flecha que pone, a dejar los hijos a la mendicidad. Dos, la autosoberanía. Y que esto lleva a dejar la vida al garante sin tomar decisiones respecto al mundo, o sea, ser mediocre. ¿Cómo conciliar esas consecuencias?
Pues es que yo creo que no... Cuando Jesús está hablando, como lo enseñabas, pastor, está hablando del asunto del corazón, ¿no? Y a eso se refiere con no te hagas tesoros en la tierra, es que tu amor y tu vida y tu afán y el centro de quién eres no sea las cosas materiales en este mundo. Entonces no está diciendo que no puedes tener un teléfono, que no, bueno, que no había... ¿Qué dicen? Que el aparato electrónico de la época de Jesús era el ministerio, dice. Pero no quiere decir que no puedas... El ministerio. Pero no está diciendo que no puedas tener... no sé, un coche o una casa o eso, ¿no? Sino que tu vida no puede ser eso, ¿no? Tu vida no puede estar dedicada a tu bienestar personal. Entonces, creo que cuando decimos, no me hace eso mediocre, creo justo el problema está en no estar quizás comprendiendo lo que el texto está diciendo acerca del lugar que tiene que tener el dinero en la vida de un cristiano, que es para glorificar a Dios y compartirlo con los demás, ¿no? No para... para mi solo mi uso personal, aunque eso no está implicando que esté mal que te vayas de vacaciones. O... Entonces, creo que el domingo estabas hablando de cómo de pronto te puede desviar el afanarte por comprar cosas y tener cosas y pensar que esas cosas van a darte paz, ¿no? Creo que cuando tu vida está en el dinero o en las cosas, vas a tratar de protegerlo a capa y espada, ¿no? Porque eso es tu vida, ¿no? Y cuando más bien tu vida es del Señor, puedes dar con generosidad porque no es una atadura en tu vida, no estás preocupado, ¿no? Uh-huh. Y que creo que eso no implica no ahorrar o no ser sabio con el dinero, solo implica que no es tu tesoro, ¿no? Porque si es tu tesoro, lo vas a proteger como pirata, ¿no? O sea, aunque tengas que esconderlo y poner un tachecito en un lugar.
Exacto. Totalmente. Fíjate que eso es como uno de los, no sé si a ti te sucede este temor de que estás enseñando un pasaje y no quieres que se malentienda, ¿no? Lo que quieres es que se entienda. Y hay ocasiones que se dice, ¿no? Eso, ¿no? Tú enseñas para que no te malentiendan, ¿no? Ese debería ser nuestro objetivo. Y lamento si se haya malentendido o a la persona que escribió esta pregunta, pero sí, creo que más bien, lo que estuvimos enseñando este domingo es, lo dijimos, ¿no? Incluso cuando mencionamos, hicimos referencia a Pablo hablando con Timoteo, a los ricos de este siglo, les dicen, no pongas tu esperanza en las riquezas, porque son inciertas, sino sé dadivoso, ¿no? Y demás. Entonces, el ser rico no es pecado, ¿no? El tener bienes materiales no es algo malo en sí. Pero que tu esperanza esté en esos bienes materiales, entonces eso es lo que está... Y eso es lo que Eso es lo que Jesús quiere que sea una diferencia en la vida del cristiano, ¿no? De hecho, también en tu pregunta dice, entendí que para ser un buen cristiano debemos renunciar a... Pues, no se trata de ser un buen cristiano, sino una persona que tiene una nueva vida en Cristo, que tiene un rey, un amo. Por eso decía esto de no puedes servir a dos señores, ¿no? Tienes que servir a uno, porque si quieres servir a los dos, vas a terminar menospreciando a uno de los dos, ¿no? Entonces, si tienes ya un amo, si él es tu señor, y como vimos en el resto del pasaje, él es tu proveedor, ¿no? No te va a faltar alimento, no te va a faltar comida, no te va a faltar bebida, no te va a faltar vestido, porque él tiene cuidado de ti. Más bien, el enfoque es busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, no sé si la persona que escribió esta pregunta, estás teniendo discusiones con alguien, ¿no? A lo mejor estás discutiendo con tu esposa o con algún amigo cristiano que te está diciendo, ves, o sea, no deberías de estar enfocado en esas cosas. Y tú más bien estás diciendo, ¿qué? O sea, ¿quieres que mis hijos terminen en la mendicidad, ¿no? Estirando la mano y pidiendo algo, ¿no? No, creo que no te vayas por ahí. Más bien, lo que tienes que hacer es centrar tu vida en buscar el reino de Dios y su justicia, en seguirle a Él. Ahora, si te cuesta trabajo entender que esto es algo, digámoslo así, natural, sobrenaturalmente, de una persona que ha creído en el Señor Jesús y ha rendido su vida a Él, a lo mejor el primer paso que tienes que dar es eso, entregar tu vida a Cristo, rendir tu vida a Él, y entonces todas las cosas van a caer en su lugar, naturalmente, y no tendría esa importancia, los bienes materiales, en tu vida, como a lo mejor lo tiene, ¿no? Solo pienso en eso.
Sí, claro.
Vienen las siguientes preguntas, ¿te parece?
Sí.
Hoy no hay video. Por eso no hemos puesto ningún video. Así es que sí, hemos estado en Sobremesa con Marcos recibiendo videos de diferentes personas, dando, ya sea. ¿Qué hice?
Es que ahora nosotros vamos a hacer nuestro video en vivo. Nada, no es cierto.
Mándanos un video mandando algún saludo, cantando alguna canción, si quieres hacerlo. Nos han enviado diferentes cosas. Participa con nosotros y envía tu video a contactoproduccionsm@gmail.com. Hoy no tenemos video. Sigamos con las preguntas. Buenas noches, pastores. ¿Dónde surge el detalle que Jesús, en camino a ser crucificado, tropezó varias veces? Ningún evangelio narra este detalle. Gracias.
Supongo que se refiere a las películas, ¿no? Que hay películas donde se ve a Jesús que cae varias veces, ¿no?
Uh-huh. Me supongo que se refiere a eso.
Solo me parece que, supongo que lo deducen del hecho de que Cirene cargó la cruz. O sea, la razón de por qué le dieron la cruz a Simón de Cirene es porque no la podía llevar más, ¿no?
Exactamente.
Supongo que de ahí se deduce.
¿Cómo se llama esto? Creo que los católicos tienen el Vía Crucis, ¿no es así?
Uh-huh. Vía Crucis, ajá.
Y creo que en este ritual del Vía Crucis o la Vía Dolorosa aparecen tres caídas de Jesús, ¿no? Uh-huh. Quizás está pensando en esta pregunta, pero no hay ninguna referencia que caiga, ¿no?, con la cruz.
No, pero creo solo, a lo mejor se deduce de eso, de su cansancio. Uh-huh. Y también supongo que es una manera de... Supongo que es una manera de enseñar, ¿no? O sea, se formó como una manera de enseñarle a las personas el evangelio, ¿no? Al ir por ese camino, se volvió una manera didáctica de enseñar, ¿no? Uh-huh.
De cómo cada una de las cosas que suceden, sí, claro que sí. Uh-huh. Exacto. Tienes razón, la persona que está escribiendo esta pregunta. En Isaías 53:9 dice, más con los ricos fue su muerte, se refiere a José de Arimatea, ya que es el capítulo mesiánico más importante de la Biblia y es impresionante en los detalles 700 años atrás.
Sí, ¿no? Yo creo que se refiere justo a que con los ricos fue en su sepultura, ¿no? Aunque había muerto entre ladrones, en realidad murió en la tumba de alguien rico, ¿no? Como lo fue José de Arimatea. O más bien, se fue sepultado en la tumba de alguien rico.
Exactamente. Muy bien, siguiente pregunta. Dice, entendiendo que una secta puede ser destructiva al desviarse de una doctrina, consideran que hay sectas en la iglesia cristiana? ¿Qué opinan de los judaizantes? Gracias. Interesante. Sí, creo que hay sectas
sensible. En
la iglesia cristiana. Sí. Pero sí creo que hay sectas en la iglesia cristiana, ¿no?
Sí, definitivamente. Hoy justo estaba leyendo en la mañana, el viernes tengo clase y estaba leyendo de cómo es muy común que de pronto, a lo mejor en momentos donde no hay mucha instrucción bíblica, puede haber personas que tomen una idea de la Biblia y la saquen del contexto y a lo mejor con buenas intenciones se convierte en algo que pues sí es sectario, ¿no? Entonces, estaba leyendo de cómo en el tiempo de la revolución, en el tiempo de la oposición del emperador Luis XIV en Francia a los cristianos, pues hubo un momento donde pues muchos protestantes poco instruidos e hicieron un movimiento muy apocalíptico, ¿no? De que el Señor ya venía en ese momento. Entonces, creo que ese tipo de movimiento se puede convertir de pronto en sectas. No es la única. No estoy diciendo que cuando alguien tiene la esperanza de que Jesús regrese, sino me refiero a donde no hay un balance bíblico y se pueden tomar de una cosa e irse desviando poco a poco, ¿no? Pues muchas herejías en el siglo XIX surgieron de un descontento de la religión cristiana tradicional, y pues los mormones y otros surgieron de ahí, ¿no? O luego la ciencia cristiana, que es gnosticismo moderno, también surgió de este intento de espiritualidad fuera de la doctrina, ¿no?, tradicional. Entonces sí han surgido muchas sectas a lo largo de la historia, sí.
Exactamente. Y bueno, creo que es peligroso tratar de hecho, lo dijimos el día de hoy en la enseñanza. Jesús dijo, consumado es, pagado por completo. Y también hicimos como este énfasis de cómo todas las cosas van hacia la cruz, hacia este momento, hacia este suceso. Con estas dos cosas creo que podemos entender, o yo entiendo, que es peligroso tratar de llevar a los cristianos hacia la ley, ¿no?, hacia guardar ritos y rituales que estaban diseñados para llevarnos al momento en que viniera aquello de lo que eso era sombra, ¿no? Era sombra de lo que había de venir. Jesús ya vino y Jesús dijo en la cruz, consumado es. Con eso está haciéndome ver que no hay necesidad de ningún otro rito más, de ningún otro sacrificio, de ninguna otra cosa, porque Él ya pagó el precio de nuestros pecados. Y creo que en eso radica el peligro de repente tratar de judaizar a alguien, ¿no?
De hecho, el Nuevo Testamento ve muy mal a los judaizantes, ¿no? Y Pablo de pronto tiene sus momentos... No sé si el día de hoy sería un rant, ¿no? Como dicen los...
Exacto. Los gringos, ¿no? Lo pensé. Cuando estaba a punto de decirlo, pensé en rant, ¿sí?
Así, como les llama incluso mutiladores, ¿no? Del cuerpo.
Del cuerpo.
Entonces, es algo que Pablo veía con muy malos... Con algo muy peligroso para la iglesia.
Exactamente. Siguiente pregunta. Nos queda poco tiempo, unos 15 minutos máximo. Entonces vayamos rápido con estas preguntas que siguen. ¿Jesucristo se habrá sentido con miedo por un momento? Yo creo que sí, o sea, Jesús era humano, por lo tanto tenía miedo, no solamente miedo, tenía cansancio, tenía alegría, tristeza, enojo, todo lo que son sentimientos que nosotros, con los que nosotros vivimos todos los días, Jesús los tenía. Entonces, claro que hubo momentos en que tuvo miedo y hubo momentos en que se enojó. Creo que la diferencia muchas veces entre esa es esto que sentía Jesús a nosotros, es que a veces los sentimientos a nosotros nos llevan al pecado, pero nunca llevaron al pecado a Jesús.
Sí, de hecho pienso en que eso es de lo que de pronto es tan difícil de entender, que siempre hay dos extremos, ¿no? Los que quieren quitarle a Jesús todo lo humano por temor a, no, él era Dios, él era Dios. Y los que dicen, no puede ser Dios, y mira, tenía angustia y temor. Y es la gran afirmación del Evangelio, es que él se hizo humano verdaderamente. No parecía humano, él se hizo humano completamente, ¿no? Con todo lo que eso implica.
Pastor Alex, ¿por qué no puede haber más libros aparte de la Biblia inspirados por Dios?
Pues porque esos son los libros que Dios esos son los libros que escribieron aquellas personas que Dios designó como autoridad. En el Antiguo Testamento los profetas y en el Nuevo Testamento los apóstoles. Entonces, incluso el propio Pablo habla del fundamento de los apóstoles y profetas. Y hay muchos otros pasajes, como por ejemplo Apocalipsis, dando a entender las 12 columnas, ¿no? Con los nombres de los apóstoles, dando a entender esa finalidad del mensaje autoritativo. Entonces, ¿por qué no? Porque imagínate qué locura sería hasta el día de hoy que alguien clamara tener inspiración divina, ¿no? Qué complicado. Entonces, más bien, gracias a Dios que de por sí ya la Biblia es un libro a veces complejo de leer, ¿no? Qué bueno que no tenemos 50,000 libros más, ¿no? Pero tenemos los suficientes como para que sea un testimonio variado y se nos vaya contando toda esa historia. Entonces, ¿por qué? Pues porque así lo decidió el Señor. Sería la respuesta más sencilla.
Que la siguiente pregunta creo que tiene que ver con algo que acabas de decir. ¿A qué se refiere Jeremías 14:14? Ya que en la actualidad a algunos se les llama profetas. En Jeremías 14:14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Creo que, bueno, ¿a qué hace referencia Jeremías 14? A un momento específico dentro de la historia de Israel, donde había personas que se levantaban diciendo, esto dijo Dios, y que no era realmente una verdad. Y sobre todo, enfocado en este anuncio de cómo vendría una nación a llevarse cautivo al pueblo de Israel como disciplina del Señor después de la rebeldía que habían estado extendiendo cada vez más y avanzando mucho más en rebeldía en contra de Dios, ¿no? Ahora, a eso hace referencia Jeremías 14:14. Pero también en el Nuevo Testamento se habla de falsos maestros, ¿verdad? De personas que no están buscando la gloria de Dios, que son enemigos de la cruz. Incluso Pablo les llama de esa manera, que solamente ven por su vientre, ¿no? Por sus deseos, por su carne, de los cuales tenemos que tener cuidado, ¿no? Ahora, de eso a que personas se les diga profetas en nuestros días, bueno, no sé si tú sabes eso, pero no sé qué motivación hay de repente en las personas para decir, no, él es un profeta, ¿no? Es muy curioso, me llamaron porque María del Sol iba a salir en un programa de televisión y me dijeron que si podía dar algunas palabras, porque María ha estado pasando por momentos difíciles con la muerte de su mamá, la muerte de su hermana y así. Y entonces me preguntaron, ¿quiere que le ponga profeta Fermín Cuarto? Y yo, no, por favor, no, solamente si quiere ponerme de alguna manera, póngame pastor Fermín Cuarto y eso es todo, ¿no? Pero luego un amigo me dijo, el Lalito, el loco, me dijo, no hombre, pastor, te dijeron el profeta Fermín, y yo, oh, no.
Exacto.
No sé qué motivación haya entre las personas de decir, no, él es un profeta, él es un apóstol. Yo presiento, ¿no? Percibo que a lo mejor es un poco, pues este deseo de sentirte un poco más arriba que la otra persona, ¿no?
Sí, yo creo que sí hay algo ahí medio, aparte en los ministerios que aparecen en Efesios, no hay una jerarquía. Se, o sea, de pronto lo están leyendo como una jerarquía, ¿no? El apóstol, luego los profetas. Pero en realidad no es una estructura jerárquica. Y algo que en la clase de profetas menores vemos, ¿no? Que les digo, es que la profecía hebrea es completamente distinta a... Ahí tiene un contraste con la profecía, pues, pagana, ¿no? Que había en ese tiempo, que era muy de adivinación, de predicción. Y el elemento predictivo en la profecía hebrea no es el más importante. De hecho, son más como abogados, como predicadores, que si bien tenían una visión acerca del futuro, no eran adivinos, que esa es la diferencia. Y el profeta el día de hoy, como luego se ven muchas iglesias, en realidad, o sea, lo digo con mucho amor y perdón que lo diga, pero pues es más como un adivino, ¿no? Con quién te vas a casar, qué vas a hacer. Y en realidad eso no es como funciona la profecía, que en el Nuevo Testamento se define como exhortación, ánimo y consuelo. Entonces,
totalmente.
Sin nada que ver.
Muy bien. Siguiente pregunta. Buenas noches, pastores. ¿Qué opiniones tienen acerca de las investigaciones que hacen algunas personas de modificación de ADN para crear superhumanos? ¿Este es un tipo de señal del fin? No sé mucho de eso, pero sí, bueno, al ir creciendo la genética, sé que hay investigaciones para modificar, ¿no? De tal manera que pueda evitar algunas enfermedades y cosas así, ¿no?
Sí, creo que hay cosas, es que es un tema difícil. Creo que hay cosas que son muy de ficción y yo entiendo que muchos dicen hace 80 años lo que decían que era ficción hoy es realidad. Pero sí creo que hay cosas que no se pueden hacer. O sea, en este sentido de crear superhumanos, ¿no? Supongo que podría llegar a haber lo que buscan hacer es la augmentación del ser humano, el hacer híbridos entre partes cibernéticas y seres humanos, pero hay cosas que yo creo que no son posibles, o si llegara a haber alguna modificación, creo que lejos de hacer superhumanos, yo creo que va a traer o produciría enfermedades. O sea, aparte que el ADN tiene un... O sea, no es como que, como en las películas, como que entran y lo modifican. El ADN tiene su sistema de protección, ¿no? Y cuando hay modificaciones en el ADN es pues, cuando tienes enfermedades. Entonces, desconozco el tema, no es algo que yo Exacto. sepa y no sabría qué contestar al respecto. Pero no sé si yo, más bien, tendría yo cuidado de no clavarme en eso, ¿no? Más bien, eso es lo que pensaría. O no tener temor de eso.
Exactamente. Hay mucho que hacer.
Exacto.
Predicar el Evangelio y reflejar a Cristo. Dice esta pregunta, si Pablo escribió Romanos, ¿por qué en Romanos 16:22 menciona a Tercio? Romanos 16:22 dice, yo Tercio, ¿ves? Yo soy el cuarto, él es el tercio. Nada, sí. Yo Tercio, escribí la epístola, os saludo en el Señor. Básicamente lo que está diciendo es que él es el escribano, ¿no? Muy probablemente Pablo dictó la carta, pero Tercio es el que escribió la carta, por así decirlo.
Vamos sí, con respuestas exacto. más rápidas.
Buenas noches. Esta quizás no sea rápida, pero intentémoslo. Buenas noches. ¿Cómo le puedo explicar a alguien acerca de las consecuencias espirituales de acudir a la brujería después de una ruptura de pareja? ¿En qué pasajes me puedo basar?
Bueno, si es alguien que no es cristiano, yo le predicaría el Evangelio. Yo le hablaría de eso. O sea, siento que va a ser más productivo que disuadirlo de ir a la brujería. Más bien hablarle del Señor y su amor y su gracia. Creo que va a ser mucho más productivo. Bueno, si es un cristiano, pues háblale del Evangelio también. Pero bueno, creo que ahí podrías tener más confianza en decirle que eso pues no es algo que le agrada al Señor y que... Pero si no es cristiano, yo lejos de decirle, no vayas con la bruja. Más bien, léele las cartas, pero las de Pablo, como dirían.
Léele las cartas, pero las de Pablo. Yo tengo unas cartas que hablan de tu futuro, ¿no?
Exacto, no, no vayas.
Te las leo. ¿Sabes? O sea, una cosa que me encanta de nuestro Señor es que Él sana a los quebrantados de corazón. Tu amigo tiene su corazón completamente roto y solamente hay uno que puede sanarle y ese es Jesucristo. Entonces, mejor háblale de Él que otra cosa, como decía el pastor Alex. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué dicen que Jesucristo es Dios? ¿Qué no? ¿Dios es el papá de Jesucristo? Aún no comprendo esa parte. Bendiciones, pastores. Creo que nos está hablando acerca de la Trinidad. Y creo que podríamos tomar un tiempo para hablar sobre la Trinidad más a detalle. Nos hemos quedado durante toda esta temporada de Sobremesa con Marcos con diferentes temas que probablemente los traigamos como un tema, como un tópico para hablar sobre ellos con detalle, ¿no? Y quizás este pueda ser un buen tema para hablar de eso, de la Trinidad. Pregunta para el pastor Alex. No sé por qué para ti, pero aquí va. ¿Qué relación hay entre el libro Locos por Jesús y la canción Red Letters de Crowder?
No lo sé. Bueno, los de, ¿cómo se llama? Ahí se me fue. DC Talk son los que tomaron de la voz de los mártires, hicieron una versión muy juvenil que es el libro de Locos por Jesús, y ellos tienen una canción que se llama Red Letters. No sé si es un cover de The Crowd, no sabría decir.
The Crowder, exacto, puede ser.
The Crowder, no lo sé. Pero sé que ellos cantan una de Red Letters y está muy chida la canción. DC Talk, hace. Con el
top. Eso es del Antiguo Testamento, hombre.
Del super antiguo, sí.
¿Quién escribió el libro de Josué?
Buena pregunta. Es decir, siempre en ese tipo de preguntas, pues pudo haber sido Josué, ¿no? Uh-huh. Porque sobre todo el libro habla, si mal no recuerdo, habla mucho en primera persona. A ver si no estoy yo diciéndolo mal.
No, pero no tengo la respuesta aquí en la cabeza, no tengo la respuesta.
Yo. Pero sí, creo que en Bible Project, si buscas proyecto La Biblia, buscas libro de Josué. Uh-huh. Luego recomendamos, ¿no?, mucho esos videos, como quizás es una versión chiquita. O si buscas en una introducción, en una Biblia, buscas introducción al libro de Josué, ¿no? Uh-huh. Yo estoy seguro que va a aparecer quién es el posible autor, la fecha y todo. Yo no, tampoco tengo la respuesta así.
Exactamente. Sí. Después de Josué viene Jueces, después viene Ruth y después viene Primera de Samuel. Y muy probablemente Samuel es uno de los escritores de algunos de los libros alrededor de Primero y Segundo de Samuel, ¿no? Pero realmente yo tampoco el dato exacto. Otras preguntas, rápidamente. ¿Bajó Jesús al infierno?
Bueno, no existe el infierno. Al Hades.
Perdón.
Bueno, exacto, en ese momento no está...
Exacto, en ese momento.
Es el Hades, ¿no? El lugar de... Uh-huh. O el Seol, ¿no? El Hades es el nombre en griego que le daban al lugar de los muertos, pero sería... Bajó al lugar de los muertos, pues, ¿no? Descendió al lugar.
Yo creí
de
que Hades era el malo de la película de Hércules.
También. Es que es donde reina, en el Hades. Pero sería como el equivalente a Seol, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento. Bajó a predicar, pues, donde estaban los muertos.
Hoy te mandan decir felicidades por la conferencia de apologética. Y la pregunta, ¿cómo podemos entender en el libro de Job cuando Dios permite que Satanás provoque maldad a Job? ¿Sabes? Tenemos toda la serie de Job en nuestro canal de YouTube. Si te vas al canal de YouTube, busca eso, Job, Semilla de Mostaza, y entonces ahí puedes escuchar cada una de las conferencias. Nos aventamos meses en el libro de Job. Vimos cada uno de los discursos que los amigos de Job dieron. Yo creo que nos vamos a quedar ahí. Porque sigue habiendo muchas preguntas.
Hoy hubo muchas, ¿verdad? Qué emoción.
Sí. Sí.
Me puso Ibert, nos mandó a decir Ibert, que dice que bajó al Tártaro. Creo que hay varias palabras, ¿no? O al abismo. Supongo que Tártaro será lo mismo que el abismo. Es que hay varias palabras, ¿no? Gehenna, el abuso, el Tártaro y el Hades, ¿no? Son como distintas palabras que se usan.
Eso escribió Ibert. ¿Dónde está Ibert? Ah,
En
en el grupo de la junta de aquí
el grupo de la
de mi
junta,
WhatsApp.
sí.
Un saludo a Ibert.
Pues
Hay que
ahí
invitar a
dice,
Ibert.
sí, él es muy bueno para estas preguntas acerca de el inframundo.
No, y aparte, él fue el que inició esta serie de podcast llamada Converso Verso a Verso, ¿no?
Sí.
Donde respondían preguntas los maestros del instituto. Bueno, vamos a dejar muchas preguntas sin responder. No quiero comprometerme a que las vamos a responder la próxima semana, porque igual y hasta el que hizo la pregunta no va a estar la próxima semana acá, pero siempre intentamos contestar todas las preguntas. Y bueno, vamos a cerrar la próxima semana Sobremesa con Marcos en el capítulo 16. Y muy probablemente estaremos haciendo algunas transmisiones con temas específicos que puedan ser de tu interés, entre ellas aquellas que nos han pedido que hablemos, por ejemplo, del suicidio, la Trinidad. Aquí hay una pregunta muy interesante, que en su iglesia le enseñaron que la Trinidad es algo falso, ¿no? Entonces, creo que también vamos a hablar acerca de la Trinidad y algunos otros temas. Si tú piensas en algún tema que pueda ser de tu interés, pues mándanos un mensaje. Me gustaría que platicaran de este tema. Estaremos tocándolo por acá los miércoles. Ya no se llamaría Sobremesa con Marcos. ¿Cómo se va a llamar?
Hablemos de
Me parece bastante bien. Hablemos de. Muchas
o
gracias, Alex.
converso verso verso Next Generation o algo así.
Next Generation. Exacto, ahora que
Pastor, te amo.
las series están haciendo así ahora con los hijos de los que salieron, ahora hay que invitar a nuestros hijos a contestar preguntas. ¿Verdad
Exacto.
que sí, Roberta? Un saludo a todos, bendiciones.
Bendiciones, bye pastor, bye a todos.
Bye.
Acompáñanos en nuestra siguiente transmisión el domingo a las 10 a.m. o a las 12 p.m. en nuestro estudio verso a verso de Mateo. Te esperamos.